Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más a este programa denominado Sinfonía Oculta de la Existencia. Un espacio en donde nos proponemos compartir con ustedes distintas disciplinas, distintas reflexiones que nos llevan a reconquistar nuestra identidad más profunda, nuestra identidad del alma. Bueno, primero que todo quiero agradecerles, como siempre, la sintonía. Quiero agradecer también a todos aquellos que se han suscrito a la radio con conciencia, que han bajado la aplicación y que ya están siguiendo todos nuestros programas. Poco a poco la radio comienza a crecer. Ya contamos con más y mejores programas. Se ha sumado varias gente al equipo y estamos muy contentos como poco a poco la radio comienza a crecer y se empieza a conocer también. Bueno, además me interesa recordarles que este programa tiene un Instagram. Ese Instagram es @sinfoníaoculta. Ahí pueden seguirnos y estar atentos a nuestros programas, qué cosas vamos haciendo también, y pueden escribirnos, comunicarse a nosotros para contarnos cuáles son sus temáticas favoritas, cuáles son sus dudas o alguna cosa que no les haya quedado clara, alguna cosa que les gustaría corregir también. Las correcciones son más que bienvenidas. Vamos a iniciar el programa de hoy día tocando nuevamente el tema que vimos hace unos pocos capítulos atrás respecto a las creencias espirituales equivocadas. Se nos quedaron algunas en el tintero y me gustaría revisarlas ahora porque siento que son bastante interesantes, son buenas reflexiones. Lo importante, antes que cualquier cosa, recuerden que estos son reflexiones. No es nuestra intención decir esto se hace, esto no se hace. ¿Quién es uno para decir eso? Pero a través de compartir estos pequeños detalles o estas pequeñas trampas de la mente en las cuales uno cae cuando de repente se está transitando por algunas escuelas iniciáticas o de repente con algunos sistemas espirituales, qué sé yo. La mente tiene este extraño hábito de transformar todo lo que es conocimiento, muchas veces cuando se toma desde lo que se llama la mente comparativa, de rigidizar las enseñanzas y transformarlas en técnicas. Y esas técnicas se rigidizan, como digo, y se van transformando en dogmas. Y muchas veces esos dogmas se van degenerando. Por lo mismo, es muy importante entender que todo lo que estamos diciendo es para que tengamos cuidado de que nuestra mente comparativa o nuestra mente material no caiga en dogmatismos ni creencias que son más bien supersticiones. Bueno, habiendo hecha esa aclaración, quiero pasar ya a nuestro próximo error espiritual, por así llamarlo. Este consiste en creer que uno puede guiar a otros o que uno puede ser guiado. Me explico. Sentir que gracias a uno, otras personas se iluminan, o al revés, que la presencia de otros nos devuelve la luz, es pura ilusión del ego. Me explico. Los guías no son externos. La verdadera guía es interna, es nuestra intuición, la voz de nuestro espíritu. Muchas veces esa voz interior coincidirá con lo que vamos escuchando por afuera y pensaremos que alguien nos está guiando. Pero apenas aceptemos a alguien como nuestro ídolo, como una voz externa infalible a la que debemos seguir, vamos a empezar a fabricar nuestra propia decepción. Dicen que las estatuas se derrumban y sus pedazos nos caen encima, golpeándonos e hiriéndonos. Bueno, lo mismo ocurre cuando tomamos a una persona y declaramos que su verbo, que sus enseñanzas y que todo lo que nos enseña es infalible. Y los vamos siguiendo con los ojos prácticamente vendados, por decirlo así. ¿Por qué digo con los ojos vendados? Porque cuando yo sigo a alguien de manera ciega, no estoy haciendo uso de mis propias capacidades de raciocinio, de mis propias capacidades de reflexión. Cualquier maestro lo que busca es dar testimonio de lo que él es y de lo que él ha encontrado y de las cosas que él ha podido superar en la vida. Pero no por eso significa que nuestro camino tiene que ser exactamente ese. Y bueno, de manera similar, ocurre lo mismo si alguien nos ha entronizado a nosotros y nos ha tomado como líder. Porque en algún momento nuestros problemas personales y nuestras propias falencias terminarán decepcionándole. Todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Somos maestros y somos discípulos. Ese es el significado de una palabra muy antigua que es ashrami. Ashrami significa maestro y discípulo. Y como todos somos maestros y discípulos, lo mejor es mantener una actitud receptiva hacia las señales que recibimos de nuestro entorno y ver qué resonancia producen en nuestro interior. No somos los salvadores ni los guías de nadie. Ninguna vida depende de nuestros conocimientos ni de nuestros esfuerzos. Esto, como les digo, también funciona al revés. Nadie nos va a rescatar y nadie nos va a salvar, excepto nosotros mismos y nuestro propio esfuerzo. El mejor guía con que contamos está dentro de nosotros. Nos habla con voz suave, paciente, sin obligarnos a nada. Nos indica siempre el camino más corto y más feliz. Nos da las ideas más adecuadas y las respuestas que racionalmente no podemos encontrar. Por eso conviene practicar meditación y ejercicios de relajación y así poder escuchar esa voz interna. Si vivimos apurados, tensos, angustiados y a ritmo acelerado, seguramente no vamos a oír ninguna voz de la intuición y vamos a terminar buscando guías externos. Hay personas que son muy positivas y estimulantes y seguramente podrán ayudarnos en un principio. Pero evitemos idolatrías, evitemos idolatrarlas, así como evitemos también ser idolatrados. Recordemos siempre que la guía más válida y acertada está siempre dentro de nosotros. Bueno, seguimos repasando aquello que hemos denominado las creencias espirituales erradas, más comunes que afectan a aquellos que transitamos por escuelas de conciencia o escuelas de conocimiento, por distintas escuelas espirituales. El siguiente error es creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información teórica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que los únicos maestros que existen son aquellos que nos dictan conocimiento, un Buda, un Krishna, un Jesús, y así. Bueno, tendemos a caer muy fácilmente en esta creencia de que las personas que nos enseñan son adelantadas y que ya han superado muchas pruebas en la vida. En algunos casos, esto puede ser totalmente cierto, pero en otros, en absoluto. El hecho de que una persona transmita una determinada información, como nosotros, por ejemplo, no nos coloca y no coloca a nadie en un grado superior. Debemos recordar que cualquier forma de idealización corresponde al terreno del ego, porque, de hecho, quienes realmente viven practicando lo que predican son en verdad muy pocos. Los verdaderos maestros espirituales son realmente aquellos que nos ponen a prueba y vienen disfrazados, como se dice, de hijos, de padres, de jefes, de amigos o enemigos, de animales, plantas y así. Son aquellos que nos traen problemas. Ellos son los que realmente nos enseñan las lecciones que tenemos que aprender, porque nos ponen a prueba. Todas las religiones del mundo enseñan que Dios es amor, que vivir con Dios o en Dios significa expresar amor a los demás. Algunas personas asisten a templos, iglesias o escuelas esotéricas donde reciben esta información, pero luego van a sus casas y se pelean con sus familiares, criticamos a nuestros vecinos, odiamos a nuestros jefes o a los políticos, a los animales, a individuos de otras razas o culturas. Ellos todavía no han aprendido la lección y la vida los va a llevar a enfrentarse una y otra vez con la misma situación o la misma persona hasta que aprendan a mostrar amor. Haciendo una comparación con la enseñanza tradicional, los líderes espirituales o los religiosos son los libros, entre comillas, que nos dan la información. Luego, las personas que nos traen problemas son los verdaderos maestros que nos toman el examen para ver si pasamos la prueba o no. Existe una ley en el universo que dice: todo lo que nos molesta, complica, enreda o todo lo que odiamos se nos pega. El mismo Carl Gustav Jung decía que aquello que rechazo lo hago más fuerte. Esto ocurre hasta que aprendemos a amar esa situación. Entonces, ese problema o esa persona se convierten en el maestro espiritual de ese momento. Luego, la última de las creencias equivocadas de los caminos espirituales es creer que uno no puede enojarse, uno no puede temer o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual. Esta creencia puede ser muy dañina, porque nos lleva a una gran represión de la ira y de los enojos, que luego reaparecen bajo la forma de rencor, de crítica, de rechazo o incluso de enfermedades. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos las sensaciones y las emociones de este plano. Algunas de ellas pueden ser muy placenteras, pero otras no tanto. Que tengamos un conocimiento intelectual sobre la acción destructiva de ciertas emociones no hace que estas emociones desaparezcan. Uno puede saber lo malo que es el enojo y, sin embargo, no poder evitar enojarse. Bueno, en realidad, uno sí puede evitar enojarse o evitar asustarse o angustiarse, pero eso exige un entrenamiento. Durante dicho entrenamiento, hay momentos en que podemos dominar la rabia y la ansiedad y otros momentos en los que nada pareciera calmarnos. Una vez que aparece el enojo, lo mejor es descargarlo de la manera más positiva o menos destructiva posible. Es mucho peor reprimirse e intentar decir «todo está bien en mi mundo», cuando uno internamente está sintiendo el deseo primitivo de querer atacar a alguien. La mayoría de las personas que transitan el terreno espiritual son muy exigentes consigo mismos y pretenden erradicar completamente de sus vidas este tipo de reacciones. Eso puede parecer muy bien, pero se logra a través de un proceso. Debemos ser amables con nosotros mismos y de vez en cuando darnos el permiso necesario para maldecir, golpear un almohadón, gritar, llorar, patalear. Es decir, expresar como mejor nos resulte todas las emociones negativas que nos toque vivir. Evitando, sí, arrojar este malestar sobre otros. Ojo, todo lo que hagamos hacia otro nos será devuelto con creces, tanto lo bueno como lo malo. En conclusión, la mayoría de estas creencias que hemos expuesto aquí son generadas por la actitud crítica de nuestro propio ego. Ojo con eso. El ego no puede desaparecer porque lo necesitamos para actuar en este plano. Eso de aniquilar el propio ego es un gran, gran error. La solución es más bien alinearlo con el espíritu. Amablemente le podemos decir al ego que, a partir de ahora, deberá seguir indicaciones de un nuevo maestro, más amoroso, más amable, paciente y permanente, que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Y si seguimos las indicaciones de nuestro maestro interno, nunca podremos fallar.